Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El gobierno nacional informó que en la primera fase de vacunación contra el coronavirus se espera inmunizar a 43 mil personas.
El Hospital Militar de Quito suspende el servicio de consulta externa ante el incremento de pacientes infectados con COVID-19.
En nuestro programa Decisión Ecuador 2021, el candidato por UNES Andrés Arauz afirmó: pusimos a Lenín Moreno, pero los banqueros lo compraron.
El municipio de Quito sanciona administrativamente a los buses que no cumplan con el aforo permitido.
Temas internacionales: el Comité de la Organización Mundial de la Salud recomienda no exigir vacuna contra el coronavirus como requisito para ingresar a los países.
España aplaza las elecciones regionales en Cataluña por el repunte del COVID-19.
Al menos 37 muertos a causa del sismo de magnitud 6,2 en Indonesia.
Con el auspicio de
Banco del Austro.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Produbanco, Grupo Promérica.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.
Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Dirección de noticias, María Fernanda Zavala.
Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Cordiales saludos, amigos de Notimundo Estelar. Bienvenidos a las noticias de este viernes 15 de enero de 2021. Los hospitales del país y su personal se aprestan para recibir la primera de dos dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, cuyo primer lote está previsto que arribe este lunes 18 de enero. Serán 86 mil dosis, es decir, 43 mil vacunas, que se aplicarán dentro de un plan piloto al personal sanitario del país en primer lugar, aunque el número no alcanzará para todos. El Ministerio de Salud deberá priorizar al personal a inmunizarse dentro de cada casa de salud, pues solo médicos son algo más de 37 mil en todo el país, sin contar con enfermeras, auxiliares y demás personal sanitario. Las 2 o 4 millones de vacunas que llegarán en marzo próximo, esas sí alcanzarán para inmunizar a un buen porcentaje de la población ecuatoriana. Jimena Barca, secretaria de Salud del municipio de Quito, estimó que unas 900 mil personas deberían ser vacunadas en la capital, excluyendo a quienes ya enfermaron, que calculó entre un 20 y un 30%, y a otros grupos que no entran, como menores de edad, alérgicos y mujeres embarazadas. Hola, María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes. Como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas en Notimundo Estelar conversaremos con el general Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa, y con él hablaremos sobre esta posible nueva amenaza de la zona económica exclusiva de la Reserva Marina en Galápagos.
Conversaremos también con la doctora Catalina Yepes, ella es epidemióloga. Hablaremos, por supuesto, sobre la situación que vive el país alrededor del ritmo de contagios de COVID-19.
y con la doctora Mónica Segovia, coordinadora de sismología del Instituto Geofísico, acerca de los sismos registrados durante este día en Esmeraldas.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, informó este viernes sobre los detalles técnicos del plan piloto de vacunación. Indicó que en la primera fase se espera inocular a 43,000 personas. Por tal razón, llegarán al país un total de 86,000 dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer. Además, el secretario de Estado informó que 440 pacientes contagiados de COVID-19 están siendo atendidos en unidades de cuidados intensivos bajo pronóstico reservado. Escuchemos enseguida parte de las declaraciones de Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud.
Tenemos confirmados 222,567 casos. Y quiero recalcar un punto, que son 440 personas que están este momento dentro de las unidades de cuidados intensivos. Están siendo atendidos en UCIs 440 personas. Estas personas obviamente tienen un pronóstico reservado. Estamos haciendo todo lo posible para que esos pacientes salgan con las menores de las complicaciones. En términos de los casos confirmados, el día mayor que tuvimos en estos últimos, los primeros 10 días del mes de enero, es el día 4 de enero, con un total de 428 casos. Sin embargo, ustedes pueden ver cómo en las cifras que les voy a decir, cómo este número de casos van confirmando. Esto es a nivel nacional. Entonces, de los 428 casos que tuvimos del 4 de enero, hay 77, 46, 22 y 4 en los días 7, 8, 9 y 10, para demostrarles que hay un descenso a nivel nacional del número de casos.
En Notimundo a la carta, María Gloria Alarcón, vocera del Comité de Emergencias del Coronavirus, manifestó que el convenio público-privado para el plan de vacunación contra el COVID-19 en el Ecuador se ha enfocado en mejorar infraestructura gratuita para el Estado. Escuchemos a continuación sus declaraciones.
Justamente en el apoyo al plan trazado por las autoridades de salud del país, lo que se ha hecho es sumar esfuerzos en las capacidades, experiencias e infraestructura del sector privado, y no solo la empresa privada, sino debo sumar a este sector la academia también. Hemos sumado esfuerzos al sector oficial para que este plan pueda ser hecho de la mejor manera posible. Una cosa es contar con la infraestructura de transporte solamente del ministerio, solamente del Estado, y poner a disposición tecnología, vehículos y logística en general del sector privado, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hemos hecho, capacitación a través de plataformas de las universidades, apoyo en los lados de las unidades científicas de estas universidades también, y es un trabajo que se viene haciendo hace un par de meses. O sea, esto es desde el mes de septiembre, fines de agosto. Ajá. Cuando salió la idea de, bueno, esto es tal vez un plan enorme que no lo ha hecho ningún país del mundo, y la única manera que lo vamos a poder es hacer todos juntos.
El Hospital Militar emitió un comunicado para informar que se suspende el servicio en el área de consulta externa presencial en todas las especialidades desde este lunes 18 de enero. Esto con el objetivo de precautelar la salud de sus pacientes. La decisión fue tomada por las autoridades de esa casa de salud tras el incremento de personas contagiadas de COVID-19. Según los directivos, no es la primera vez que se suspende el servicio. Esta medida también fue adoptada en julio del año anterior, debido a la emergencia sanitaria.
Según el Ministerio de Salud Pública, hasta este viernes 15 de enero se registran 226.866 personas con COVID-19. Hay 193.581 recuperadas de la pandemia y un total de 14.273 fallecidos. Pichincha reporta 79.435 contagios, de los cuales 73.289 están en la capital de la República.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y tu empresa. Oriente Seguros. Banco del Austro premia tus giros y por cada $100 que recibas o envíes, pide tu boleto, llénalo y participa por electrodomésticos y fabulosas chapas de 50 y de $100. Algo importante que debes saber es que si recibes tu giro por medio de tu cuenta de ahorros, pues entonces vas a recibir doble boleto. Con tu tarjeta Mastercard Supermaxi de ProduBanco accedes al único plan de recompensas que te permite acumular maxi dólares por tus consumos en el Ecuador y el mundo y canjearlos por productos en Supermaxi y Megamaxi. Adquiere ya tu tarjeta Mastercard Supermaxi de ProduBanco.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Comienza el 2021 con una nueva oportunidad de ejecutar los planes que soñamos. Tu hogar es tu principal patrimonio, por eso debes dejarlo en manos de los mejores. Orbe Druet, constructora inmobiliaria, y su marca Casas Premium Ecuador es la empresa que necesitas para llevarlo a cabo. Con oficinas en Quito y Madrid, su equipo de trabajo te brindará la mejor atención profesional en diseño inmobiliario para construir la casa de tus sueños. Casas Premium Ecuador, 20 años de experiencia en diseño y construcción inmobiliaria. Visita nuestra web www.casaspremiumecuador.com o contáctanos al 099-3973-665. Construye tu casa, la mejor inversión de tu vida.
¿Qué esperas para iniciar el año estrenando tu Volkswagen? Encuentra el Volkswagen que se acopla a ti en Autofactor. Visítanos en la avenida Eloy Alfaro y Rusia Esquina y conoce los precios especiales que tenemos para ti en nuestras últimas unidades 2020. Recuerda, precios especiales en nuestras últimas unidades 2020. Te esperamos. Avenida Eloy Alfaro y Rusia Esquina. Aplica condiciones y restricciones.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Supermaxi de ProduBanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Supermaxi y Megamaxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Supermaxi de ProduBanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias ProduBanco. ProduBanco, Grupo ProAmérica. Más información en produbanco.com.
Escúchame bien porque no te lo voy a volver a repetir. Sigue las instrucciones del mapa y debajo de la gran S y la gran T encontrarás los saldos más buscados de la temporada. Ven a su casa y todo hogar del 16 al 24 de enero y aprovecha hasta el 40% de descuento con los saldos más buscados. Aplican restricciones.
Estas son las recomendaciones de la semana en Mundo Inmobiliario. En venta, departamento moderno en sector Bellavista. 160 metros cuadrados, hermosa vista. Dos dormitorios con máster grande y confortable. Acabados de alta gama. Edificio con piscina, gimnasio, juegos infantiles y amplias terrazas. Informes al 099-275-2964. Promocione su proyecto o propiedad en Mundo Inmobiliario. Escríbanos a ventas@fmmundo.com.
En estas elecciones, escuche bien las propuestas de los candidatos. Si tiene problemas de audición, visite ProAudio, una empresa ecuatoriana con 34 años de experiencia conectando a más de 140 mil pacientes. Contamos con 22 agencias a nivel nacional. Agende una audiometría totalmente gratis llamando al teléfono 22 60 822 ProAudio.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Conoce las nuevas carreras que tenemos para ti. Diseño multimedia, derecho y educación. Ingreso directo a primer nivel, pagos en 6 cuotas y de acuerdo a tu situación económica. Revisa toda nuestra oferta académica en www.ups.edu.es. Avanzamos junto a ti.
Sueño con el día en que los ecuatorianos alcen su mirada a un Ecuador más productivo y equitativo para todos. Conectar producción con productividad de manera eficiente, activando por primera vez la economía del país. Defendemos por convicción el derecho a la vida desde la concepción, en condiciones de dignidad y garantizando la calidad de vida. Pondremos el Estado a punto de manera ética, fomentando en cada momento el respeto para todos. Tu amigo, Pastor Gerson Almeida.
Presidente CNE 2021.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, indicó este viernes que tras la reunión llevada a cabo con la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, se reafirmó el compromiso del organismo multilateral para apoyar a Ecuador en su camino de recuperación económica. Además, resaltó que se revisó el avance del programa financiero y aseguró que el país está en la vía correcta.
El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, llegó este viernes a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión por los presuntos delitos de peculado y tráfico de influencias. El Ministerio Público mantiene abierta una investigación previa en su contra desde el 28 de noviembre pasado, luego que se hizo pública una denuncia que indicaría que Michelena estuvo en diversos cargos públicos del anterior gobierno y durante sus funciones mantuvo un cargo de gerente en la empresa Veritas DDB, en la cual habría entregado contratos de comunicación que sumarían 7,7 millones de dólares a favor de esa compañía. En sus declaraciones, Michelena aseguró que él trabajó en la vicepresidencia de la República a cargo de Lenín Moreno entre 2007 y 2013, mientras que estuvo en una gerencia de la empresa Veritas entre 2014 y 2017. Además, aseguró que se ha mantenido un correcto accionar en todas sus funciones desempeñadas en el sector público y privado.
El próximo martes 19 de enero se realizará una audiencia que es parte del procedimiento expedito que el asambleísta Jimmy Candel solicitó a la justicia como parte de su demanda por una supuesta contravención de deshonra cometida por el periodista Luis Eduardo Vivanco en su contra, la cual habría ocurrido el pasado 26 de agosto dentro de una transmisión en el portal La Posta, que se refería a quien repartió los hospitales públicos en el Ecuador. Y según el legislador, en la publicación se habría dicho, el cacique provincial Jimmy Candel figura como dueño del hospital Liborio Panchana. El artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal señala que las contravenciones de cuarta clase serán sancionadas con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Por ejemplo, en casos en los que una persona que por cualquier medio profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra.
En Notimundo a la Carta, Blasco Peñerrera Solá, director de la encuestadora Market, manifestó que según las últimas encuestas de las elecciones nacionales de 2021, se determinó que el voto nulo será de alrededor del 15,39% y el blanco del 7,69%. Estas cifras demostrarían que el panorama electoral se está estabilizando. Aquí algo más de lo que dijo Blasco Peñerrera Solá en Notimundo a la Carta.
Cuando preguntamos a los electores por quién van a votar, nos mencionan a Andrés Arauz con el 23%, nos mencionan a Guillermo Lasso y con el 15% nos mencionan a Yacu Pérez.
Ahora,
luego, sí.
No, siga, concluya, por favor.
No, lo que le decía es que luego de eso pasamos a un siguiente momento dentro de la encuesta. Uh-huh. Que es el más decisivo, que es el que nos permite tener resultados que son, si es que se puede decir, más fidedignos o que son, más fidedignos, sin duda alguna, porque aquí es cuando vemos que el indeciso se decide y el voto oculto se devela. Entregamos a los encuestados una papeleta y hacemos una simulación electoral. Le entregamos una papeleta y le pedimos que entre a su casa o pase a otro cuarto, si estamos dentro de la casa, y que vote, que haga el mismo ejercicio que va a realizar el 7 de febrero próximo y el 11 de abril próximo, en la segunda vuelta. Ahí tenemos otros datos.
En Notimundo al día, Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, manifestó que las autoridades están conscientes de las aglomeraciones que se evidencian en el transporte público y explicó que respecto a este tema se emiten diversas sanciones administrativas a las cooperativas. Escuchemos enseguida parte de las declaraciones de Guillermo Abad.
Hasta el día de ayer, las operadoras de transporte tenían que firmar una adenda al contrato actual. En esta adenda se incluye entre varios temas justamente el incluir los parámetros de calidad de servicio y con sus 32 indicadores. Hay 8 parámetros y 32 indicadores. Muchos de ellos son medibles a través de dispositivos tecnológicos que van a estar a bordo de los vehículos, como por ejemplo medir la velocidad operacional, excesos de velocidad, maniobras bruscas, frenadas bruscas, colisiones, georreferenciación de paradas. Esto quiere decir saber si es que están estacionándose en la parada o no, apertura y cierre de puertas, el contador de pasajeros, entre otros. Y todos estos indicadores son emitidos telemáticamente hacia una plataforma que tiene o que tendrá en estos días, se instalará en la Secretaría de Movilidad y se podrá monitorear a los buses de manera telemática y verificar el cumplimiento de sus parámetros.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
La Armada se mantiene en alerta ante la presencia de flotas de buques pesqueros de bandera extranjera que normalmente llegan a los límites de las Islas Galápagos en agosto para la captura de especies marítimas. El Ministerio de Defensa anunció que está alerta para evitar la pesca ilegal en la zona.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el general Osvaldo Jarrín. Él es el ministro de Defensa. Señor ministro, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias por su tiempo, señor ministro. ¿Qué está haciendo la Armada Nacional en este caso, que es a la que le compete con los apoyos de las otras fuerzas, si así lo requiere, para vigilar, vale decir, la flota pesquera extranjera que se está aproximando a la Reserva Marina de Galápagos, según lo detalló usted esta semana ante la Asamblea.
Así es, tuvimos una comparecencia ante la Asamblea Nacional en la Comisión de Relaciones Internacionales y Soberanía. Y uno de los aspectos fundamentales, hablando de soberanía, cuando se hacía referencia de la flota pesquera y las tareas que cumple la Fuerza Naval, como es la pregunta de este momento, precisamente la Fuerza Naval y las Fuerzas Armadas están protegiendo y están atentas en todo el territorio nacional. En la misma semana pasada tuvimos una reunión binacional Ecuador-Colombia, una reunión binacional con los jefes de comando conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú y el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Y también había que considerar el mar, porque es parte de todo el territorio nacional. Y pudimos informar por el monitoreo que se realiza en forma permanente, ya que tomemos en consideración que la estrategia que aplica el Ministerio de Defensa con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es de anticipación y prevención. Por esta anticipación, mediante información y detección satelital, tenemos al momento, en diciembre, teníamos una aproximación de 400 millas. Hoy, este momento, a la fecha de hoy, están a 175 millas de la zona económica exclusiva, al occidente de Galápagos, lo que significa que la Fuerza Naval está en preaviso, no se ha todavía desplegado el dispositivo que corresponde. El despliegue sería para la siguiente fase, pero seguimos en el monitoreo y el seguimiento que se realiza a la flota pesquera internacional.
Ahora, señor ministro, este patrullaje, este monitoreo que hacemos como Armada Nacional, como Fuerzas Armadas en general, nos cuesta dinero, el combustible para las embarcaciones, la tripulación, la alimentación. ¿Qué hay con ello? Este es un gasto que, bueno, está dentro de lo que tiene que sufragar Fuerzas Armadas, pero es un gasto que no necesariamente le compete al Ecuador y se ve obligado a hacerlo.
Bueno, el patrullaje, la vigilancia, está dentro de los planes regulares que aplican las Fuerzas Armadas. Por consiguiente, en el presupuesto de gasto corriente, porque hay de dos tipos en el presupuesto de las instituciones. Hablo del Ministerio de Defensa y de Fuerzas Armadas. Hay un gasto de inversión que está en presupuesto y gastos corrientes que están complementariamente en el presupuesto del Plan Operativo Anual, del POA, como se denomina. Si es que se respetan, y esto es para justificar lo que me acaba de decir, ¿dónde está el gasto de combustible, de alimentación?
Tenemos problemas con la comunicación, señor ministro. Parece ser que está...
Y el archipiélago está presupuestado. Lo que sí hay que tener cuidado es que no nos vayan a rebajar el presupuesto de mantenimiento de las naves, de sustentación, de gasto corriente. Porque como estamos para presentar el presupuesto 2021, se está estimando una reducción de los presupuestos. Entonces, en respuesta a su pregunta, está contemplado. El peligro está en que se reduzca y estamos demostrando cómo las Fuerzas Armadas están permanentemente realizando patrullaje, vigilancia, exploración aeromarítima y eso significa gastos, recursos que están contemplados pero no son susceptibles de reducción.
¿Cuál es el punto de vista de sus similares, señor ministro, de Perú y Colombia con quienes han mantenido reuniones bilaterales?
Absoluta cooperación. Yo diría que es el mejor momento tanto con Colombia como con Perú. Con el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holm Trujillo, hemos tenido el apoyo para realizar, hablando del mar, operaciones como se denominan combinadas, se llaman Orión. Es decir, tanto la flota colombiana como la ecuatoriana realizamos ejercicios de vigilancia. Y los resultados están con el avión P3 que refuerza la exploración aeromarítima, nos ha permitido realizar detecciones e intervenciones efectivas. En idéntica forma con el Perú, con la ministra de Defensa del Perú, hemos coordinado y se autorizó la reunión de los jefes de comando conjunto en esta semana, que ha sido también positivo para mejorar la seguridad en la línea de frontera continental sur.
Ahora, señor ministro, ¿la flota actualmente está a la altura de las costas de Perú o a la altura de las costas de Colombia aproximándose a Galápagos?
Está a la altura de las Islas Galápagos hacia el sur, en una larga columna que va desde la frontera marítima de Perú hacia el Ecuador. Es decir, no están reunidos en un solo despliegue como era anteriormente, sino están en movimiento. El movimiento es lento, están avanzando. No están directamente desplegadas para faenas de pesca, pero esa aproximación está siendo monitoreada y nos tiene como un preaviso para la Fuerza Naval.
¿No ha habido violación del espacio marítimo de Perú, en este caso, por parte de estas embarcaciones extranjeras que conozcamos nosotros?
No, ni con relación al Perú, tampoco con el Ecuador, porque se encuentran en aguas internacionales. Por consiguiente, se encuentran fuera de la jurisdicción del Ecuador. Es decir, no se aproximan siquiera, están a 175 millas del límite de la zona económica exclusiva. De este límite exterior, 175 millas es un buen margen de diferencia en cuanto a la ubicación, la posición y lo que es el límite de la soberanía ecuatoriana.
Ahora, señor ministro, ya tenemos varios años consecutivos la presencia de flotas extranjeras en las inmediaciones de los límites marítimos, especialmente de nuestras Islas Galápagos. Fundamentalmente esto ocurre por el mes de agosto, ahora está ocurriendo a inicios de este año. ¿Cuál es el punto de vista del gobierno chino, con quien ya se empezó a conversar el año pasado?
Bueno, en primer lugar, como acabo de mencionar, las aguas internacionales no son jurisdicción de ningún país, sino más bien es una responsabilidad de las organizaciones internacionales. Y en este sentido, Cancillería se ha dedicado a establecer coordinaciones muy efectivas. Próximamente se va a tener a fines de este mes, por ejemplo, la reunión con la OROP, que es la Organización Regional para Regulación de la Pesca, especialmente para la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. La reunión será en San Petersburgo a fines de este mes, y obviamente las reuniones previas que ha realizado Cancillería con las organizaciones, tanto con OROP como la conferencia, la Comisión Permanente del Pacífico Sur, le ha permitido que haya este tema trascendido a nivel internacional de la región, con apoyo, obviamente, de Colombia, de Perú y de Chile.
Pues bien, están acercándose barcos pesqueros extranjeros a nuestra reserva marina, pero Fuerzas Armadas está pendiente de aquello y esperamos que puedan responder en caso de que entren a los límites ecuatorianos. Señor ministro, permítame cambiar de tema, hablemos de las vacunas. No es algo que directamente le concierne a Fuerzas Armadas, pero seguramente el Ministerio de Salud, el gobierno en suma, estará pidiendo el contingente de Fuerzas Armadas para, por ejemplo, imagino yo, el trabajo logístico, el recibimiento de las vacunas en el aeropuerto y luego la distribución a las diferentes casas de salud, en cuartos fríos, en camiones fríos, etcétera. ¿Cómo va a ser la participación de Fuerzas Armadas en este caso específico?
En idéntica forma que cumplimos con el apoyo a otras instituciones del Estado, tenemos una directiva específica para dar cumplimiento y apoyo a las instituciones. En este sentido, para el Ministerio de Salud está programado, en idéntica forma que lo estamos haciendo para el proceso eleccionario, y todo lo que corresponde a seguridad en el transporte, tanto desde el lugar de recibo, desde los aeropuertos hasta los lugares y puntos principales de concentración y de ahí de redespliegue para los puntos de vacunación. Todo ese proceso va a estar con seguridad militar para que se realice con el procedimiento establecido por el Ministerio de Salud, pero con el apoyo de Fuerzas Armadas en seguridad.
Estarán dirigiéndose a las diferentes ciudades que se destinen las dosis que haya acordado, haya establecido el Ministerio de Salud, señor ministro.
Especialmente las principales ciudades, por el momento, está planificado para Quito, Guayaquil, Cuenca. Y ahí estaremos viendo los puntos de distribución para que se ejecute el proceso de vacunación.
¿Ya tienen ustedes la fecha exacta? Inicialmente se dijo el día 18, luego se habló de la semana del 18 de enero.
Sí, tentativamente está así programado, pero esperamos la certificación definitiva para poder poner en acción el plan de seguridad que está previsto.
Señor ministro, hablemos del trabajo que hace Fuerzas Armadas en el marco de las elecciones de febrero próximo. Inicialmente quisiera consultarle el tema de la impresión de papeletas que lo hace el Instituto Geográfico Militar, que es un instituto de Fuerzas Armadas. ¿Cómo está el tema de la producción de las papeletas luego de que se identificó un error del CNE en el envío de el arte final, vale decir, para la impresión con este error en uno de los movimientos políticos?
Lo que ha hecho el Instituto Geográfico Militar es elaborar un plan de contingencia para reajustar los trabajos y esforzarse, obviamente, con su personal y poder cumplir en un nuevo cronograma, porque se va a tener que reimprimir, vamos a decir, realizar una nueva impresión luego de que sean desechadas las que han sido consideradas erradas, porque así lo es. Y como le corresponde únicamente la impresión, y como usted bien dice, las artes finales son entregadas al Instituto Geográfico Militar, y de ahí se tendrá que hacer una nueva impresión. Esto va a demandar, en primer lugar, costos, tiempo y mayor trabajo que estará el Instituto Geográfico dispuesto a realizar este esfuerzo mayor, pero para que se cumpla adecuadamente con el cronograma establecido para las elecciones.
¿Conoce usted si ya llegó el arte corregido al Instituto Geográfico Militar?
No, se está en ese proceso.
Ahora, ¿y qué va a pasar con las papeletas impresas? ¿Entrarán a un proceso de destrucción, imagino yo, a cargo del propio IGM?
No necesariamente, no está decidido todavía, pero que hay que destruirlas es una certeza, pero no está definido el lugar, el tiempo y el cómo.
Para el día de las elecciones, señor ministro, Fuerzas Armadas tiene a su cargo el control interno de los recintos electorales y participa desde el inicio hasta el final del proceso, hasta que concluyen los escrutinios. ¿Cómo se han preparado ustedes con los protocolos de bioseguridad para evitar contagios?
Bueno, en primer lugar, una planificación, el despliegue de las Fuerzas Armadas estará en todo el territorio nacional. Y las medidas de bioseguridad estarán aseguradas antes de que se inicie el trabajo directamente de votaciones. Hay que considerar que este despliegue va a ser muy significativo y lo que estamos estimando es que no vaya a existir problemas por parte de las comunidades ante la presencia militar. Esto es un tema que hemos puesto mucha atención porque habida cuenta de que hay problemas que se presentan con comunidades, ya tuvimos uno en Pacayacu, ante una avioneta que trataba de despegar, estaba justamente realizando reconocimientos para el proceso eleccionario dentro de la planificación que tenemos. Y tuvimos problemas por una comunidad que, a manera de extorsión para que consideren la asignación de fondos del gobierno a esa comunidad, trataron de extorsionar o de tratar de afectar a la seguridad física personal del personal militar, que terminó con un accidente de la avioneta. Esto nos preocupa inmensamente porque el despliegue que tendrán las Fuerzas Armadas es en todo el territorio nacional y la presencia de los militares es una presencia de una autoridad legítima y que en apoyo al Consejo Nacional Electoral tiene que darse cumplimiento en todo el plan eleccionario. Esa es la mayor preocupación que tenemos en este momento.
Esperemos que no se registren incidentes como este, no se repitan. Señor ministro, finalmente quisiera consultarle si se van a someter a algún tipo de prueba rápida, una prueba de antígeno, los miembros de Fuerzas Armadas que van a participar en el proceso electoral, aquellos que van a estar controlando la seguridad dentro de los recintos, por ejemplo.
Absolutamente. Comenzando por la prueba rápida, que será la imprescindible para todo el personal militar para que pueda cumplir y no sea afectado el propio personal, ni las comunidades, ni la población a la cual van a asistir para su apoyo.
Y eso ya está destinado, digamos, para que se hagan la prueba rápida. ¿Se harán el mismo día? ¿Se harán varios días antes? ¿Cómo será esto?
Eso está en proceso de planificación para que se ejecute tan pronto como lo estime el Ministerio de Salud.
Señor ministro, queremos agradecerle por habernos atendido. Es el general Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa. Muchas gracias.
Buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Llegó al Banco del Austro la mejor época del año. Premiamos el ahorro de tus hijos. Obtén oportunidades por depósitos y aperturas de la cuenta infantil y participa por scooters, duplicaciones de saldo, bonos en efectivo, bonos en juguetes. No te quedes por fuera y participa ya. Apertura tus cuentas de ahorro infantil de Banco del Austro en cualquier agencia a nivel nacional. Gana la mejor tasa de interés, el 4%, y participa por cientos de premios. Tus hijos crecen ahorrando. Banco del Austro.
Clarita, ¿cómo le va con la panadería?
Muy bien, vecino. A pesar de la crisis, compramos un nuevo horno, con el que sacamos más pan en menor tiempo. Todo gracias a la cooperativa Alianza del Valle, que está dando créditos a los negocios que siguen produciendo.
¿Y qué hay que hacer, Clarita?
Es facilito. Ingrese a Facebook o a la web alianzadelvalle.fin.es, llene su solicitud de crédito y luego un asesor virtual le contactará. Ah, y sin salir de casa.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
En ProAuto inicia tu 2021 lleno de ventajas. Entrada desde el 15%, meses de gracia y más beneficios exclusivos solo lo puedes encontrar en ProAuto, el más pro de Chevrolet. Visita nuestros concesionarios en Matriz, Eloy Alfaro y Granados, Carapungo, Simón Bolívar y Panamericana Norte, Cayambe, Panamericana Norte, kilómetro 1 vía Otavalo, Condado, Condado Shopping, planta baja.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Supermaxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Supermaxi y Mega Maxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Supermaxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Conoce las nuevas carreras que tenemos para ti. Diseño multimedia, derecho y educación. Ingreso directo a primer nivel, pagos en 6 cuotas y de acuerdo a tu situación económica. Revisa toda nuestra oferta académica en www.ups.edu.es. Avanzamos junto a ti.
Sueño con el día en que los ecuatorianos alcen su mirada a un Ecuador más productivo y equitativo para todos. Conectar producción con productividad de manera eficiente, activando por primera vez la economía del país. Defendemos por convicción el derecho a la vida desde la concepción, en condiciones de dignidad y garantizando la calidad de vida. Pondremos el Estado a punto de manera ética, fomentando en cada momento el respeto para todos. Tu amigo, Pastor Gerson Almeida.
Presidente, CNE 2021.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz, el candidato por el binomio UNES Andrés Arauz, señaló que el país posee los recursos para cumplir con su propuesta de entregar $1,000 a 1,000,000 de familias ecuatorianas y precisó que libre de los $8,000 millones de dólares que mantiene Ecuador en cuentas extranjeras, existen recursos recién otorgados por el Fondo Monetario Internacional.
Insisto, recursos sí hay en el Ecuador. El Banco Central del Ecuador mantiene depósitos en el exterior, activos externos, por 8.080 millones de dólares, según la última información publicada por el propio Banco Central. Y ese dinero está depositado en el Banco de Basilea, en Suiza. Ahorita esos recursos no están contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Nosotros proponemos que 1.000 de esos 8.000 sean invertidos de forma inmediata en la primera semana de nuestro gobierno para reactivar la economía nacional, comenzando por los más pobres. Poco se cuestionó cuando hubo un salvataje bancario en donde se destinaron más de 8.000 millones de dólares para atender a unos pocos bancos. Poco se cuestionó cuando este gobierno perdonó miles de millones de dólares con una remisión tributaria a las empresas y familias más ricas de este país, pero ahora se cuestiona mucho una iniciativa de realizar un salvataje a la familia ecuatoriana.
Es que no hay la plata, es que no hay la plata, porque esos 8.000 millones que usted menciona son parte de la Reserva Internacional Ecuatoriana y es parte de los depósitos por encaje bancario que los bancos tienen en el Banco Central. Por eso, por lo tanto, ese dinero no es del gobierno y no puede ser usado, dispuesto por el presidente de la República.
Andrés Arauz dijo también que el gobierno de Lenín Moreno no continuó con la línea progresista porque se vendió a un grupo de banqueros. Lo dijo así.
No pagó, prepagó, es decir, se anticipó en el pago, porque la prioridad de este gobierno es atender los caprichos de unos pocos banqueros nacionales e internacionales y no de atender las necesidades del pueblo en medio de una emergencia sanitaria y económica.
Gobierno de raíz correísta, porque recuerdo que Rafael Correa lo apadrinó, presentó esa candidatura, Lenín Moreno fue vicepresidente Correa. Así es que los daños, llamémoslo así, que puede haber dejado este gobierno también son responsabilidad de ustedes.
Sí, yo asumo parte de esa responsabilidad como representante del progresismo ecuatoriano, pero que los banqueros asuman la suya, porque nosotros lo pusimos, pero los banqueros lo compraron, Jorge, y usted sabe que fue así.
¿Lo compraron a quién?
A Lenín Moreno, en el momento de que se reúnen unos pocos días antes de posesionarse, cuando le fueron a visitar en Suiza, cuando se reunieron en Carondelet y cuando pensaron que no le estaban grabando y dijo odio a los que votaron por mí y agradeció el apoyo a la banca. Desde ahí se selló un pacto que terminó afectando a la mayoría del pueblo ecuatoriano y alteró las prioridades políticas de un gobierno que debía continuar una línea progresista.
Respecto a la crisis sanitaria, el candidato por UNES precisó que importará las dosis de vacuna que se producirán en Argentina durante los próximos meses. Escuchemos.
Sanitaria, la crisis más grave que tiene este momento el país, el programa de gobierno suyo, página 25, habla 11 palabras sobre la crisis sanitaria, garantizar el acceso de la vacuna del COVID-19 de manera gratuita. No tiene nada más que 11 palabras anunciar sobre esta crisis.
Tenemos muchísimo más, Jorge. Efectivamente, tenemos toda una propuesta de política que se basa en el legado de la reconstrucción del sistema de salud pública que ya vivimos durante el gobierno de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa a la cabeza. Mira, pero nosotros con relación a la vacuna creemos que sí, esa es la urgencia que tiene el Ecuador y afortunadamente nosotros ya tenemos acordadas la dotación de 4.5 millones de dosis provenientes de la Argentina para la población ecuatoriana que llegarían a partir del primer día de nuestro gobierno.
De la Argentina, Argentina se está vacunando con vacunas rusas, Sputnik, que están causando unas reacciones muy fuertes y bastante malas.
Por favor, tenga cuidado con lo que informa respecto a esa vacuna. Hay que tener mucho cuidado con la
desinformación. Advirtámosle esto al diario Clarín, una crisis, por ejemplo, sanitaria. Clarín, el mayor diario argentino.
Creo que hay que ser muy responsables con este tema. Podemos diferir en muchos temas, pero cuando ya empezamos a hablar de la salud y de la vida de la gente, tenemos que ser mucho más responsables.
Por eso mismo me preocupa, sí, que usted me hable de vacunas argentinas.
Ha comenzado
No se ha sabido que la Argentina haya producido vacunas. Lo que sí se ha sabido es que la Argentina compró vacunas rusas. Y las vacunas rusas no han sido calificadas en la mayor parte de los países avanzados que desconfían profundamente de ellas, y en mi opinión con razón, por todo lo que he leído, por ejemplo, de la Universidad de Oxford.
Me permito informarle entonces sobre la producción de la vacuna en el caso de la Argentina. Se trata de la vacuna desarrollada en la Universidad de Oxford, financiada por importantes empresarios a nivel mundial sin fines de lucro, que en Argentina será producida a partir del primer trimestre de este año por AstraZeneca. Esa también tendrá su producción complementaria en México y es esa la vacuna la que se ha comprometido el presidente Alberto Fernández de lograr su dotación para nuestro país a partir del 24 de mayo.
El candidato Arauz señaló que si llega a Carondelet denunciará a la empresa Odebrecht y aseguró que esta será una de las primeras acciones implementadas en su gobierno para combatir la corrupción originada en el mandato de Rafael Correa.
¿Qué haría usted si fuera presidente para recuperar lo robado en los últimos años, economista Arauz?
Lo primero, enjuiciar a Odebrecht, una empresa corruptora, confesa, que ha manifestado que sobornó a funcionarios ecuatorianos.
Muchos de ellos del gobierno de Rafael Correa.
Nadie la ha enjuiciado en el Ecuador.
Y muchos de ellos del gobierno de Rafael Correa.
No han podido recuperarse nada por parte de la empresa Odebrecht.
Pero, como le digo, la empresa Odebrecht, a quienes más sobornó es a funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Muchos de los altísimos funcionarios de ese gobierno fueron mencionados directamente por el señor Marcelo Odebrecht.
Bueno, pero imagínese que una empresa corruptora se confesa de sus supuestos sobornos, pero nadie le enjuicia a esa empresa en el Ecuador, cuando ha sido enjuiciada en muchos otros países de la región. Por eso nosotros, para recuperar el dinero que ha robado confesamente la empresa Odebrecht, tendremos que enjuiciar a Odebrecht, para comenzar, por supuesto.
Pero el país sabe toda la corrupción que hubo en el gobierno anterior, economista. Lo sabe, los juicios fueron muy claros, muy transparentes, incluso a veces desesperantemente lentos. Y el país vio que al final, pues, varios...
¿Qué significa tantos, desesperantemente transparentes y muy claros?
Muy transparentes y muy claros, el país los vio...
Desesperadamente transparentes.
Bueno, desesperadamente transparentes. El asunto es que al final de esos juicios desesperadamente transparentes, Rafael Correa y muchos de sus amigos fueron condenados a penas de prisión y hoy son prófugos de la justicia. ¿Los traerá usted, lo traerá Rafael Correa para que vaya a la cárcel? ¿Le hará devolver a él y a su gente lo que se robaron? A propósito, tengo un mensaje de Yacu Pérez para usted. Cuando estuvo aquí en la semana anterior me dijo, ¿por qué no les dice a los correístas que por lo menos me devuelvan el saxofón que me robaron?
Jorge, usted me ha preguntado sobre Rafael Correa. Mira, Rafael Correa es el líder histórico del progresismo en el Ecuador, protagonista de la gran transformación que tuvo nuestro país en los últimos años.
Y en la segunda parte de Decisión Ecuador 2021 también nos acompañó Gerson Almeida, candidato presidencial por el Movimiento Ecuatoriano Unido. En su entrevista, el pastor indicó que si él gana las próximas elecciones, el concepto de laicismo no se va a evangelizar en Carondelet.
Sí, efectivamente se establece el laicismo como un principio de gobierno en el Estado, en donde ni el Estado tiene injerencia en la Iglesia, ni la Iglesia en el Estado. Yo comparezco en mi calidad de ciudadano ecuatoriano y no representando a la Iglesia evangélica para la función que es tan delicada y que entiendo yo que requiere no solamente ética y pulcritud, sino además una convicción fuerte en valores. A mí me rige la ética del respeto al prójimo y eso es lo que pretendemos hacer. Pero repito, el concepto de laicismo está bien entendido, no se va a evangelizar desde Carondelet, sino a gobernar sin distinción de raza, credo, etcétera. El laicismo está muy bien entendido.
Sin embargo, en su programa de gobierno, que me pareció muy bien detallado, con un diagnóstico muy, muy claro, es evidente que hay un trasfondo religioso, como usted cada vez que menciona la ética, está dándole a la ética una vinculación directa, irrompible con la religión.
Bueno, la política, ¿verdad? Y la política es una forma de establecer un camino para la consecución de ciertos fines, política, ¿no? Polis, la ciudad, y ética, que es la manera de hacer las cosas. Evidentemente a mí la ética que me mueve es por mi convicción cristiana, como usted muy bien lo señala, es la del respeto al prójimo, la del respeto a la institucionalidad. Creo yo que es tiempo de bajar un poco las tensiones. Sí me parece que eso es necesario aquí, una yuxtaposición, inclusive familiar, ¿no? Usted encuentra eso en las mesas. Nos hemos quedado con un rezago un tanto confrontativo.
El candidato Gerson Almeida se refirió también al Código de la Salud y al tema del aborto por violación respectivamente y afirmó que pese a su religión durante su gobierno, se respetará la democracia y la voluntad de los ecuatorianos.
Una cosa más al respecto, usted dice, dijo en alguna entrevista que el tema del aborto por violación es un tema cerrado. No parece, pastor, parecería que en el Ecuador hay mucha preocupación sobre eso. Y que no es un debate abierto, no es un debate cerrado, es un debate abierto, abiertísimo.
Bueno, visto los recaudos de lo que ha sucedido en la Asamblea, se produjo una votación y ese es un hecho concreto, ¿no? El hecho concreto de la votación determinó lo que está hoy rigiendo en el Código Orgánico Integral Penal, que guarda concordancia con lo que la Constitución de la República establece, y desde el punto de vista estrictamente formal es un asunto que está establecido de manera legal. El debate, como usted bien dice, desde el punto de vista sociológico, social, se puede mantener, pero desde el punto de vista legal está regulado.
Pero si se puede discutir sociológicamente, si se puede discutir psicológicamente y socialmente, eventualmente hay que reformar la ley. Y si hay que avanzar hacia la apertura hacia el aborto en determinados casos, pues hay que hacerlo. No se puede decir, eso está cerrado, como dice usted.
En democracia tendrá que primar el criterio de la mayoría, como ha primado ahora. Entonces, vuelvo a repetir, lo que usted dice es correcto. El proceso de debate tiene que abrirse y tiene que resolverse nuevamente por la instancia legal.
Y ahora les invitamos a escuchar el punto de vista de Jorge Ortiz en Decisión Ecuador 2021.
Punto de vista de Jorge Ortiz.
En enero de 1949, hace 71 años, George Orwell presentó un libro oscuro y perturbador, asombroso en sus cualidades proféticas, 1984. Que describió magistralmente, tal vez como nunca lo ha hecho nadie, a las sociedades totalitarias en las que un líder iluminado anuncia la liberación y la redención de su pueblo, que se deje engañar mansa y alegremente para imponerle para siempre un régimen de control absoluto con ideología oficial. Winston Smith es el personaje central de 1984. Él trabaja en el Ministerio de la Verdad, donde su labor es cambiar el relato del pasado para reescribir la historia en función de las necesidades del líder máximo, el gran hermano, que todo lo sabe, todo lo puede y todo lo decide. Nadie, por supuesto, puede cuestionar al líder, que es merecedor de la gratitud y de la devoción de sus súbditos, que se han librado del peso enorme de tener que pensar. El gran hermano piensa por todos y decide por todos. Los relatos falsos que escribe Winston Smith en 1984 no son acaso los fake news actuales, y no lo son también los hechos alternativos, que era como Donald Trump llamaba a sus mentiras. Y ya lo mencioné, los 2 minutos de odio que cada día incita el gran hermano en 1984 no se parecen asombrosamente a las 2 horas de ofensa y escarnio que el Ecuador padeció todos los sábados durante los 10 años y medio del gobierno de Rafael Correa. Winston Smith reflexionaba: ¿cómo saber ahora qué es verdad y qué es mentira si las dos han llegado a ser tan parecidas? Por eso, porque la verdad y la mentira han llegado a ser tan parecidas, es indispensable ser agudos en la observación y ser exigentes en el análisis, porque no podemos dejar que vuelvan a engañarnos. El populismo, que es totalitario y despiadado, acecha y está mintiendo más que nunca, y sabe cómo mentir. Así que cuidado, porque si esta vez nos engañan los populistas como ya lo hicieron en el pasado, el Ecuador se desbarranca. Ahora no podemos equivocarnos.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
El programa de esta mañana en Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz ha desatado una serie de reacciones, especialmente de seguidores del candidato Andrés Arauz, especialmente respecto a 2 temas fundamentales en el curso de esta entrevista, al tiempo en el que gobernó Eloy Alfaro y también al número de constituciones que tiene el Ecuador. Vamos a revivir este pasaje que ha generado reacciones.
¿Usted sabe cuántas elecciones ganó Eloy Alfaro?
Ninguna, Jorge.
Allá. ¿Y usted sabe cuándo fue presidente Eloy Alfaro?
Sí.
Recuérdemelo, por favor, recuérdeselo a la audiencia.
Mira, Eloy Alfaro fue presidente, líder del Ecuador a inicios del siglo XX.
A finales del siglo anterior. No fue a principios del siglo XX, fue a finales del siglo XIX.
Correcto.
A propósito de estas cosas de historia, usted habla de otra constituyente. Sabemos cuál es el propósito de fondo de la constituyente, librar al señor Correa y a sus amigos de culpa y cargo, metiéndole otra vez la mano a la justicia. ¿Sabe cuántas constituyentes ha habido en el Ecuador?
Probablemente demasiadas, Jorge.
¿Cuántas?
Estamos hablando de ya más de 20.
Menos de 20. Ha sido exactamente 19.
Alrededor de estos temas, como dije, han surgido una serie de reacciones, especialmente los seguidores del candidato Andrés Arauz. Ahora mismo estamos en contacto con nuestro amigo y compañero nuevamente, Jorge Ortiz, para consultarle respecto de estas reacciones. Hola, Jorge, nuevamente, buenas tardes, bienvenido a Notimundo Estelar. ¿Qué tienes que decir al respecto de esto?
Muchas gracias, Freddy. Bueno, el señor Arauz, pues, se equivocó, evidentemente, no sabe de historia, o sea, no sabe suficiente de historia, quiere ser presidente del Ecuador, pero no conoce la historia del país que quiere gobernar. Cuando le pregunté cuándo fue presidente Alfaro, vaciló, dudó, y finalmente terminó diciendo algo tan impreciso como a principios del siglo XX, y estaba equivocado. La revolución liberal empezó el 5 de junio de 1895, eso es finales del siglo XIX, no comienzos del siglo XX. Alfaro fue jefe supremo inicialmente, después fue constitucionalizado en una constituyente y gobernó pues desde 1895 hasta 1901 y retomó el poder en 1906 hasta 1911. Pero la fecha de la revolución liberal es 5 de junio de 1895. Las principales transformaciones que hizo el liberalismo las hizo en los años finales del siglo XIX, no a principios del siglo XX. El señor Arauz no sabía esto, y por mucho que los trolls correístas me insulten, me ofendan, digan que estoy equivocado, repitan aquello que decía Rafael Correa, que soy un tipejo ignorante, pues no, el que se equivocó, el que no supo de la historia del Ecuador fue el señor Arauz. Y Freddy, si quieres, pues digo algo también sobre las constituciones.
Por supuesto, vale la pena aclararlo.
Gracias, Freddy. En efecto, son 19 asambleas constituyentes que terminaron expidiendo una constitución. Entonces, ha habido 19 asambleas constituyentes que han expedido 19 constituciones. El Ecuador, sin embargo, ha tenido 20 constituciones, porque en 1979, cuando terminaba el último régimen militar, se inició un proceso de reestructuración jurídica del Estado, así fue llamado. Y la dictadura designó una comisión, más bien dicho tres, pero una comisión, la primera, que se encargó de redactar un proyecto de nueva constitución, que después fue sometido en 1978 a un plebiscito. Esa constitución, la constitución nueva, derrotó en el plebiscito a un proyecto de constitución de la constitución de 1945 reformada, y entró en vigencia en septiembre de 1979. Entonces ha habido, me ratifico, 19 asambleas constituyentes que terminaron en constituciones, más una constitución adicional, no fruto de una constituyente, sino de una comisión de reestructuración jurídica nombrada por la dictadura. Eso lo sabía yo, estipejo ignorante, según Rafael Correa, pero no lo sabía el señor Arauz, y eso es así, no lo digo yo que no soy historiador, soy un simple periodista, y no lo sabía el señor Arauz, que quiere ser presidente del país, de cuya historia pues no está muy bien informado.
Pues bien, vale la pena haberlo aclarado, Jorge, queremos agradecerte y estaremos atentos a tus próximos programas de los días viernes.
Muchísimas gracias, Freddy, por darme esta oportunidad de esta aclaración.
Cómo no, un abrazo. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes regresa enseguida.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. El colombiano Reinaldo Rueda, de 63 años, fue anunciado como nuevo seleccionador de su país en reemplazo del portugués Carlos Queiroz, y tras haber rescindido su contrato con la selección de Chile en las últimas horas. El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol se permite anunciar que el profesor Reinaldo Rueda es, a partir de la fecha, el nuevo director técnico de la selección colombiana masculina de mayores, detalló el organismo en un comunicado ayer. El estratega colombiano tendrá como principales objetivos clasificar a la selección al Mundial de Qatar 2022 y hacer una buena presentación en la Copa América de este año, programada para disputarse en Argentina y Colombia. Rueda tendrá su tercera experiencia en el conjunto cafetero, tras haber sido seleccionador interino en 2002 y haber asumido el equipo en 2004 tras la salida de Francisco Maturana. En las eliminatorias al Mundial de Alemania 2006, el entrenador recibió el equipo con un punto de 12 posibles y se quedó a una unidad de la repesca.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Ven a Ecovagen y comienza el 2021 con un Volkswagen T-Cross. Motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza, desde 24.990. T1, motor 2.0 turbo, 180 caballos de fuerza, desde 36.990. Visítanos y pide una prueba de manejo de tu próximo Volkswagen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecovagen.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Supermaxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Supermaxi y Megamaxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Supermaxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
Tu Chevrolet necesita un mantenimiento pro. Y en Pro Auto, el más pro de Chevrolet, contamos con el mejor servicio postventa. Confianza, rapidez y garantía solo en Pro Auto. Agenda tu cita hoy al 098-330-5525 y visita nuestros talleres en Matriz, Eloy Alfaro y Granados, Carapungo, Simón Bolívar y Panamericana Norte, Cayambe, Panamericana Norte, kilómetro 1, vía Otavalo, Condado, Condado Shopping, planta baja.
En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1-700-282-686 o en la web www.avanmed.net. Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Avanmed, te queremos sano, te queremos bien.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Soy Claudia Roura y los espero cada mañana en Notimundo al Día, un noticiero ciudadano para escucharnos y empezar la jornada bien informados, porque tu opinión nos importa. De lunes a viernes de 6 a 7 por FM Mundo 98.1.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Varios sismos se han registrado este viernes 15 de enero en la provincia de Esmeraldas, al norte de Ecuador, que han ido desde los 3 grados de magnitud hasta los 5.08.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Y saludamos a esta hora a la doctora Mónica Segovia. Ella es coordinadora de sismología del Instituto Geofísico. Doctora Segovia, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Doctora, como dije hace un momento, hay pues cierta preocupación por parte de los ciudadanos ante estos sismos que se han registrado en Esmeraldas durante este día viernes. ¿Cuál es la explicación de esta serie de sismos que se han dado?
Bueno, en realidad estos sismos ya vienen ocurriendo desde el 8 de enero, ¿sí? Uh-huh. Y lo que tenemos al momento es un enjambre sísmico, es decir, algunos sismos en un periodo de tiempo corto, digamos, hasta el momento, ¿no? Y con magnitudes más o menos variables y que se mantienen, pues, en este tiempo ya un poco prolongado, ¿no? Hay que, es muy diferente de lo que se conoce como sismo principal y réplica. En este, en el caso del sismo principal, pues es un sismo grande o el que tiene la mayor magnitud. Y luego vienen pues las réplicas que van decayendo en magnitud y en número con el tiempo. Pero aquí lo que vemos es pues que empezó con sismos pequeños y luego ha ido aumentando en el tiempo. A veces ocurren sismos más grandes o también más pequeños, pero es algo que se mantiene en el tiempo en esta zona.
Entonces, a ver, este enjambre de sismos, doctora, este enjambre de sismos al que usted hace referencia en estos momentos, que viene ya, según nos ha dicho, aproximadamente hace una semana, ¿cuántos sismos en total se han registrado entonces? Porque todos son parte del mismo fenómeno.
Sí, hasta el momento tenemos alrededor de unos 68 sismos localizados en la zona, ¿sí?
No le escuché, disculpe.
Que hasta el momento tenemos unos 68 sismos localizados en la zona.
68 sismos en total que forman parte de este fenómeno natural que se está dando, pero podríamos tener... ¿puede haber la probabilidad de que esto de alguna manera pueda desembocar en algo mayor o no? Definitivamente eso ni siquiera es una posibilidad.
Bueno, considerando la zona en donde están ocurriendo los sismos, pues no podemos descartar totalmente que pueda venir un sismo más grande más tarde, ¿sí? Y aquí hay que entender dos cosas. Primero, puede haber un sismo un poco más grande en el enjambre como tal, que están ocurriendo en unas fallas que están en la corteza continental superior. Entonces pueden ocurrir todavía estos sismos un poquito más grandes, un poquito más pequeños, y continuar el enjambre todavía más por unos días o semanas. O lo que podría pasar, y lo que sería más grave, digamos, es que ocurra un sismo ya más bien en la zona propiamente de subducción. Porque en esta zona, como le digo, o sea, hay que tener en cuenta los antecedentes de esta zona.
¿Eso qué significa?
En el pasado ya hemos tenido sismos grandes de subducción, sobre todo en esta parte norte del país. Entonces, obviamente, como le digo, es muy difícil decirlo con seguridad, pero no hay que descartar que estos sismos del enjambre vayan a modificar lo que es el estado de esfuerzos o de tensiones que están ahí en la zona y disparar un sismo en la zona de subducción. Entonces, podría pasar, pero como le digo, es difícil, o sea, anticipar que esto va a pasar en realidad y sobre todo cuándo, ¿no? Entonces, no se debe descartar esta posibilidad.
Es decir, la población tiene que estar preparada, entonces, por si acaso vaya a darse en algún momento esta situación.
Siempre debe estar preparada. Nosotros, como país sísmico, debemos estar siempre preparados. En cualquier momento nos puede sorprender un sismo más grande.
Ahora, doctora, el más fuerte que se ha registrado en la tarde de hoy, viernes, se dio justamente dentro del mar. ¿Hubo en algún momento algún aviso de una posibilidad de que hubiera un tsunami o no?
A ver, no. En este caso, estos sismos no son de magnitudes lo suficientemente grandes como para generar este tipo de fenómeno. Entonces, no. Para generar un tsunami necesitamos en realidad un sismo bastante grande que provoque, de hecho, una ruptura del fondo marino, y esta ruptura, a su vez, lo que va a hacer es perturbar la columna de agua, generando esta onda, esta ola. Entonces, no es el caso, ¿no? Con estos sismos pequeños no se esperan ese tipo de fenómenos.
En todo caso, como usted lo dijo hace un momento, tendríamos que estar preparados para que estos sismos se puedan dar durante los próximos días e incluso puede durar algunas semanas más.
Exactamente. Tenemos en otros lados de la costa ecuatoriana igualmente, pues que asimismo enjambres que han durado a veces meses incluso, ¿no? Entonces, uh-huh, podría ser, no descartamos tampoco eso.
Importante entonces la información que nos ha dado y que la gente esté preparada, como usted bien lo dice, Ecuador es un país sísmico y sin lugar a dudas pues siempre hay que estar atento, siempre hay que estar alerta, sobre todo cuando se dan estos fenómenos a que vaya pues a ocurrir algo de mayor magnitud. Le quiero agradecer a la doctora Mónica Segovia, ella es coordinadora de sismología del Instituto Geofísico, por habernos acompañado, informado un poco sobre esta situación en la provincia de Esmeraldas.
Muchas gracias también.
¿Usted quería decirme algo? Me están informando. Sí. Cuénteme.
Sí, me gustaría aprovechar la ocasión, claro, pues, para dar algunos consejos al público.
Claro que sí, bienvenido sea.
Lo importante es mantenerse informado de fuentes oficiales, ¿no? No hacer caso a notas alarmistas que ya han empezado a circular, sobre todo, uh-huh, en las redes sociales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso causa mucho daño en realidad. Y el otro consejo, pues, aunque es difícil, es que durante un sismo, pues, hay que tratar de mantener la calma, ¿sí? Y lo mejor que se puede hacer es agacharse, cubrirse y sostenerse. Ese es el consejo.
Importante.
Y luego de que ha pasado pues la sacudida, ahí sí salir, ¿no? Uh-huh. De dónde estamos y luego pues buscar el sitio más seguro donde uno pueda permanecer.
Importante tomar en cuenta todas sus recomendaciones, doctora, y sobre todo lo que usted dijo hace un momento, hay que estar bien informado, y para eso justamente el Instituto Geofísico tiene la información necesaria en todas sus redes, así que para todo nuestro público oyente, ya saben, a informarse justamente a través de las redes sociales del Instituto Geofísico para saber exactamente qué es lo que está pasando y no pues caer en falsas alarmas. Nuevamente, doctora, muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches, gracias también.
Notimundo. Información inmediata.
En Banco del Austro con tu Visa Débito podrás retirar tu giro en cualquier cajero electrónico del Banco del Austro y así le puedes decir adiós a esas largas filas. Banco del Austro. Metro, el diario que lee todo el mundo, 16 años contigo. Pon tu marca en las mejores voces y consigue el éxito que buscas por medio de una excelente asesoría comercial en el medio más eficiente. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com o escríbenos al WhatsApp de ventas 099-003-8000.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. En FM Mundo, esto es Ruedas, Ruedas, con Hugo Vargas.
Buenas noches. Más sobre la campaña Everybody In, impulsada a nivel mundial por General Motors y que busca privilegiar el uso de vehículos eléctricos y autónomos. El equipo de diseñadores de GM, encargado de crear el nuevo logotipo, consideró cómo equilibrar la historia y la confianza del diseño existente con la visión de General Motors hacia el futuro. Tomaron el proyecto de forma personal para los más de 164 mil empleados a quienes representa el logo. Queríamos tomar cada paso de forma intencional y deliberada, porque significa el pensamiento creativo e innovador presente en toda la familia global de General Motors, comentó Sharon Gauchi, directora ejecutiva de diseño industrial global. El nuevo logotipo de General Motors presenta un degradado de color de tonos azules vibrantes que evoca los cielos limpios de un futuro cero emisiones y energía de la plataforma Ultium. El subrayado de la M se vincula con los logotipos anteriores de General Motors y representa visualmente a la plataforma Ultium. Y dentro del espacio negativo de la M se simula la forma de un enchufe eléctrico.
Competencias, nuevos vehículos, noticias, consejos y más. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Llega Brinco Delivery, la app 100% ecuatoriana para vender más y conectarte con tus clientes sin costos extras ni comisiones exorbitantes. Brinco, la mejor alternativa móvil web de marketplace y logística para tus productos y servicios. Es tiempo de alianzas, es el momento de apoyarnos y juntos salir adelante. ¿Qué esperas para estar en Brinco? Visita www.alianzas.brinco.es o envía tu información a contacto@brinco.com.es. Brinco Delivery.
¡Hey! ¿Ya sabes cómo invertir tu dinero? ¡No lo pienses más! Invierte o renueva tu póliza del Banco del Austro e incrementa tu dinero de manera segura. ¡Tenemos la mejor tasa de interés del mercado! Define un monto y tu plazo e inmediatamente recibes un premio. Lavadoras, secadoras, televisores, tablets, freidoras de aire, cafeteras y muchísimos premios más. Invierte tu dinero de manera segura. Invierte con Banco del Austro.
En ProAuto inicia tu 2021 lleno de ventajas. Entrada desde el 15%, meses de gracia y más beneficios exclusivos solo lo puedes encontrar en ProAuto, el más pro de Chevrolet. Visita nuestros concesionarios en Matriz, Eloy Alfaro y Granados, Carapungo, Simón Bolívar y Panamericana Norte, Cayambe, Panamericana Norte, kilómetro 1 vía Otavalo, Condado, Condado Shopping, Planta Baja.
Sueño con el día en que los ecuatorianos alcen su mirada a un Ecuador más productivo y equitativo para todos. Conectar producción con productividad de manera eficiente, activando por primera vez la economía del país. Defendemos por convicción el derecho a la vida desde la concepción, en condiciones de dignidad y garantizando la calidad de vida. Pondremos el Estado a punto de manera ética, fomentando en cada momento el respeto para todos. Tu amigo, Pastor Gerson Almeida.
Presidente, CNE 2021.
Disfruta de la mejor programación todos los días. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
El mundo cambió. Empezamos esta nueva etapa con un mar de oportunidades. Y lo más importante, listos para hacer las cosas de manera diferente. Que tu negocio y empresa se levanten, que tus nuevos proyectos se difundan con fuerza y lleguen a toda nuestra extensa audiencia. Porque en FM Mundo sabemos hacerlo bien. Reinvéntate, reactívate, no dejes pasar más tiempo. Tus consumidores te están esperando. Mantén tu marca viva en FM Mundo. Publicidad 360 de gran impacto. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El Comité de la Pandemia de la Organización Mundial de la Salud se pronunció este viernes sobre la exigencia de la vacuna contra el coronavirus como requisito para ingresar a los países, debido a que el impacto de las vacunas en la reducción de los contagios es aún desconocido y que la disponibilidad de estas aún es muy limitada. El Comité de Emergencia de la OMS para esta pandemia se reúne cada 3 meses para analizar la crisis sanitaria, aunque esta cita, la sexta desde que se declaró la pandemia, se adelantó 2 semanas debido al surgimiento de varias variantes del coronavirus, especialmente contagiosas, y que ya circulan en numerosos países. Sobre las mutaciones, el comité recomendó que aumente la secuenciación de genomas del coronavirus en todo el mundo con el fin de seguir identificando las nuevas variantes y llamó a la colaboración científica en este sentido.
La actual ola de coronavirus en el Amazonas brasileño es peor que la que sufrió la región entre abril y mayo, y el sistema sanitario corre el riesgo de colapsar. Esa fue la advertencia que hizo este viernes el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan. La situación es crítica en toda Sudamérica y no solo por la nueva variante del COVID-19 detectada en la región brasileña, sino por el incumplimiento de las restricciones que se han implementado en cada uno de esos países. La situación en Brasil y particularmente en Manaus se ha deteriorado significativamente en las últimas 2 semanas, puntualizó el director de emergencias de la OMS.
Al menos 37 personas fallecieron a causa de un fuerte sismo ocurrido este viernes en la isla Celebes, en Indonesia. El temblor causó el derrumbamiento de varios edificios, entre ellos un hospital donde los socorristas buscaban supervivientes. El temblor de tierra de magnitud 6.2, según el Instituto Estadounidense de Geofísica, tuvo lugar en horas de la madrugada de hoy. El epicentro fue situado a 36 kilómetros al sur de Mamuju, a una profundidad considerable de 18 kilómetros.
Las elecciones regionales programadas en Cataluña, España, para el próximo 14 de febrero se aplazarán al 30 de mayo por el repunte de la pandemia de COVID-19. Esto tras un acuerdo entre partidos concretados este viernes al que solo se opusieron los socialistas en España. En una reunión en Barcelona, los partidos validaron la propuesta del Ejecutivo para aplazar estos comicios regionales. Se trata del quinto proceso electoral en esta región de 7,5 millones de habitantes desde 2010, cuando empezó el auge independentista que tuvo su punto álgido en 2017 con un fallido intento de secesión impulsado por el expresidente Carlos Puigdemont, ahora exiliado en Bélgica. Con la información internacional, amigos, estamos poniendo punto final a la emisión estelar de Notimundo. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía.
Así es, gracias por acompañarnos y que disfruten de un agradable fin de semana con nosotros hasta el lunes nuevamente aquí en Notimundo Estelar.
Viene enseguida Cristian de Alcázar Ponce con Espectacular. Con nosotros hasta el lunes. Feliz fin de semana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
Banco del Austro. Metro, el diario que lee todo el mundo.
Produbanco, Grupo Promérica.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.
Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo.
Demostrar todo lo aprendido. Conseguir trabajo.